viernes a la noche. Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Hace un año atrás me disponía a entrar al edificio de la radio en horas tempranitas en las que los rayos del sol le aplican ese filtro, ¿no?, tan particular, y todo se ve medio así como teñido de un naranjita claro. La calle estaba sola y en la entrada de la radio, ahí antes de abrir la puerta, me encontré con una revista de manufactura artesanal titulada Otro Mundo, con una portada llamativa, ¿no? Una especie de semiesfera, una imagen medio así renacentista de una mujer leyendo en un libro grande y unos esqueletos señalándole alguna página. Y yo contaba entonces, porque le dediqué un espacio a charlar acerca de estos portales que se nos abren inesperadamente, que nos sorprenden en la vida, ¿no? Hay ciertos momentos en que estamos como más sensibles a eso, y otros en los que claramente le pasamos de largo, sin darnos cuenta. Pero ese día puntual, con esa luz, esa soledad, fue toda una composición significativa. Luego, hojeándola, todos mis sentidos ya me lo anunciaban, me encontré con el nombre de Miguel Grinberg como uno de sus colaboradores. Y hace prácticamente un mes atrás, las cosas a veces se dan así, solo que uno, como decía recién, quizá les pasa de largo y no se da cuenta, me volví a topar con esta revistita, la misma del año pasado. No sé si editaron un número 2, este es el número 1. Se ve que había quedado perdida acá por la radio, pero es como si me hubiese saltado a la vista. Digo que el destino, la vida, a veces traza estas composiciones que uno no las entiende, ¿no? Ahora se me viene una línea de Borges diciendo que la llanura hay un momento del día en el que está por hablar, o quizá habla, pero lo hace en un idioma que no entendemos. Bueno, quizá el destino, los hechos de la vida muchas veces también están cifrados en una lengua que no entendemos. Lo cierto es que pocos días después de haberme encontrado nuevamente con la revistita Otro Mundo, nos enterábamos que Miguel Grinberg, había cruzado el umbral hacia el otro lado, había dejado su vida física y se había convertido por fin en historia, ¿no? Aunque es un tipo que creo que ha tenido una biografía riquísima, muy diversa en su tipo de participación cultural. Y creo que, como suele suceder cuando nos enteramos que alguna persona dejó el mundo físico, quizá hacemos una especie de revisión, ¿no? Yo he contado acá en más de una oportunidad que Miguel ha trabajado en esta radio durante varios años, en su paradigmático programa, por lo menos en lo que fue para mi vida y seguramente para la de muchos otros, Ecoscopio, un programa radial que hacía por las tardes de Radio Cultura. Yo era muy jovencito, pero estoy seguro que fue uno de los momentos bisagra habérmelo encontrado a Miguel y haber trabajado con él durante algunos años. Uno se cruza con muchos protagonistas, ¿no? A veces no físicos. Te puede pasar leyendo un libro, no sé, que actúan como una especie de sembradores. Dejan sus semillitas ahí y en algún momento eso se abre, crece, y por sus frutos los reconoceréis. Yo reconozco muchos frutos de los que Miguel ha sembrado. Vale la pena entonces recordarlo en esta hermosa lectura que nos ha dejado para esta colaboración en Otro Mundo, que se llama Tiempo de Renacer. No es el mundo lo que se acaba, sino una hipótesis del mundo, una falacia que agoniza, apesta y atropella a todo el planeta y a sus seres vivientes. Tal desgracia se sostiene porque los individuos lúcidos han permanecido pasivos durante demasiado tiempo. No se trata apenas de denunciar la podredumbre, se trata de salir cada cual a afirmar su nobleza y su lucidez. las mentiras se sostienen porque los portadores de las verdades dejaron pasar las oportunidades de implantar su sabiduría insobornable. Basta de acurrucarse en la incertidumbre. Cuando las almas indómitas comiencen a agitar sus estandartes a la luz del día, los farsantes quedarán descolocados. Solo el repudio los mantiene activos. Por eso la prensa dominante estimula el accionar de los indignados, para hacer que permanezcan en pie los ídolos corruptos. En cambio, cuando cada cual ostente poderosamente su virtud y ponga en órbita su propia riqueza espiritual, los fetiches agónicos se derrumbarán por completo, solitos, porque son solo espectros lo único que tienen para enarbolar. No asistimos al fin del mundo, asistimos al fin de la basura consumista aplicada a la explotación de la naturaleza, de la sociedad y del universo. Cada cual es ahora el cambio que el mundo herido reclama minuto a minuto. No haciendo apenas ocasionales marchas callejeras, sino convirtiendo en único y memorable cada instante de los demás días. Donde quiera que estés, la tiniebla no posee fuerza propia. Se implanta cuando la luz está ausente. Seamos luz, seamos cada cual un amanecer espléndido, paso a paso, abrazo tras abrazo, semilla tras semilla. Medítalo y pará de reproducir los rituales del juego inmundo. Estamos por fin en el comienzo del comienzo. Ha llegado el famoso tiempo de renacer, únicamente, confluyentemente, fundacionalmente. Gracias, Miguel Greenberg. Este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos. Semillas esparcidas al aire ahí por Miguel. Es el grupo británico-australiano Dead Can Dance. Esta canción se llama The Snake and the Moon, la serpiente y la luna, del disco, emblemático disco de Dead Can Dance, Spirit Chaser, Cazador de Espíritus, de 1996. La semilla en sí no es conocer a este grupo o a un grupo X, ¿no? Sino quizá que se despierte, como decía recién Miguel, la certeza de que lo que conocemos como realidad es solo una hipótesis, y basta que eso reverbere adentro nuestro para poder empezar a buscar nuevas hipótesis de la música, en fin, de la manera en que vivimos. Bien, del otro lado me está acompañando el amigo Mariano Ducros, gentilmente. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches.
Buenas noches, Claudio.
Mariano Ducros, con quien nos hemos encontrado, así como, a ver, imaginativamente, en la conversación, más de una vez nos hemos cruzado y ha aparecido el nombre de Miguel. Lo hemos, bueno, transitado un ratito y dejado. O sea, yo te propongo ahora desandar esos caminos y volver a esos puntos de encuentro en los que cada uno le ha resultado significativo. Yo porque tuve la experiencia directa de trabajar con él y vos porque lo has estudiado casi, ¿no es cierto? O leído o ha resonado en tu vida también. Y pero por ahí eso, ¿no es cierto? Desandemos esos caminos a ver qué nos ha abierto y qué nos ha entregado el querido Miguel.
Buenas noches nuevamente. Sí, yo a Miguel tuve la posibilidad de cruzarme con él en realidad dos veces. Ayer a la noche estaba pensando en eso justo. La primera, bueno, no, sí, efectivamente, a través de uno de los libros, de las tantas cosas que publicó, editó, es un periodista. Un difusor, digamos, no más que periodista, un difusor de terapias alternativas, de modos de vidas alternativos. Tuvo una revista y una editorial que se llamaba Mutantia, montones de cosas. Y entre esas cayó en mis manos, en un momento para mí medio fundacional de la vida de cualquier persona, que es la adolescencia, un librito que se llamaba ¿Cómo vino la mano? Librito que tuvo muchísimas ediciones posteriores y que es, yo diría, uno de los libros fundacionales de lo que después se convirtió un poco en esto que se llama hoy rock argentino. Estamos hablando de esto de la década final, finales de los 80, principios de la década del 90. El libro se había editado ya, era creo que la segunda edición, y el libro se había editado ya en los 70. Y era un libro de reportajes justamente a músicos locales, a músicos de lo que él denominaba, digo, Miguel Greenberg, música progresiva. No hablaba en ese librito de rock nacional, pero sí de música progresiva, y eran reportajes a Lito Nevia, a Spinetta en particular, uno muy interesante, a Gustavo Santaolalla, en fin, a ciertos grupos que él consideraba que eran Javier Martínez, que habían sido fundacionales de ese fenómeno de la música joven, digamos, de la música progresiva.
Esto, perdón, pero históricamente está los testimonios están recogidos en los 70 más o menos, ¿no? De, digamos, claro, época en la que sí, el rock progresivo ya tenía como un significaba algo, ¿no es cierto? Porque sí, Miguel, sí, digamos que empezó, no sé cuándo empezó, la verdad, porque me excede a mí, pero sé que él tuvo, sí, un protagonismo muy grande en los 60 y estuvo muy interesado, de hecho viajó a Estados Unidos para meterse en lo que fue la cultura beatnik. Sé que y la poesía también, ¿no es cierto? Estuve en contacto con Allen Ginsberg y con toda esa movida. Después, cuando vino acá, de alguna manera vio cómo impactó el eco que tuvo el impacto de los 60, de lo que era la simiente del rock, cómo después reverberó acá por estas latitudes.
Totalmente, sí. De hecho, por eso también el término música progresiva, que fue un término muy, muy, digamos, usado en ese contexto, digamos, histórico a partir de la década del 70. Y por supuesto, sí, efectivamente, como decís vos, en ese libro hacía todo el tiempo mención, en la introducción, en los apartados un poco de la descripción un poco del contexto del entrevistado y de la lo que consideraba como lo que era la vida cultural en ese momento, hacía constantemente mención a la cultura beatnik. Después, en todo caso, podemos hablar un poquito más de eso, pero efectivamente él venía con muchas de estas cuestiones que habían surgido en la década del 50, en realidad finales de la década del 50 en Estados Unidos. Y el otro momento en el que me lo puse ya fue más grande. Y eso es lo que recordaba ayer, en una muestra que se hizo en el Centro Cultural Borges a propósito de Gombrowicz. Gombrowicz fue un escritor polaco que vivió mucho tiempo en la Argentina, y un escritor con unos textos muy particulares, podemos decir experimentales en un sentido, no muy vinculados a la cultura beatnik ni mucho menos, pero sí muy, digamos, como una especie de literatura alternativa de la época. Y tuvo, fue un escritor muy muy conocido, muy muy, bueno, lo es todavía, pero en esa época era una especie de faro intelectual, y entre las personas asociadas, digamos, alrededor de él estaba Miguel, que era muy joven, y nos contó en el contexto de esa muestra, tuvo un par de veces visitándonos, etcétera, bueno, nada, un poco cómo era la vida cultural en los 60, digamos, en la ciudad de Buenos Aires.
Qué interesante. Yo reflexionaba también un poco a esto, ¿no es cierto? Cómo uno, con la perspectiva de un personaje que se convierte en historia en el momento en que se cierra un ciclo acá en la vida histórica, digamos, de él, y cuando lo desandás, ves el reguero de semillas, en este caso, que ha sembrado, y cómo década tras década también se ha ido transformando hasta adquirir también como una fisonomía propia, ¿no es cierto? Un sello particular que tenía él. Yo lo conocí en la década del 90, y también por una cuestión generacional me perdí, tuve que ir a buscar quizá los libros, esto que vos nos estás contando. Bueno, vos también, digamos, ¿no? Vos, no es que fuiste protagonista de los 60, que estarías en pañales en esa época. Pero interesante ver cómo lo ha atravesado la poesía, el rock, y de alguna manera el camino espiritual, cómo eso lo ha volcado también como una participación activa dentro de lo que es lo social, ¿no es cierto? Porque Miguel ha editado, bueno, Mutantia, Eco Contemporáneo, ¿no es cierto? Ha tenido varios programas de radio. Bueno, fue un protagonista, hasta antes de irse, un protagonista activo. Lo llevó todo el tiempo eso, ¿no es cierto?, al rol social, pero no así como enarbolando, digo, una bandera así de guerrillera, sino desde lo que él creía. Bueno, eso me parece significativo.
Yo me acuerdo una anécdota. Yo estaba, le había venido al Borges a, bueno, nada, a participar y a dar poco testimonio de la relación que tenía con Gombrowicz, y en un momento yo era muy, todo, era muy, bueno, era joven, es un término que uno ya empieza a usar, y entonces y joven y un poquito descentrado en ese momento, descentrado quiero decir, bueno, nada, un poco como sucede siempre con la juventud, estaba medio muy apurado, y me acuerdo que yo había tenido en mis manos ese librito que mencioné recién, Cómo vino la mano, y lo había perdido. Entonces, en un momento, lo voy a decir así, me tiré el lance de a ver si él me lo podía conseguir nuevamente, y obviamente gratarola, digamos, ¿no? Entonces le digo en un momento, Miguel, yo soy encantado de ese libro, todo, sabe que bueno, lo perdí, y esto y lo otro. Entonces, netamente él se dio cuenta para dónde iba la.
Te leyó.
El mangazo, y me dijo muy, muy educadamente, me acuerdo, y me quedó, y me pareció. O sea, en el momento, la verdad es que hasta te diría que medio que me enojé, pero lo veo ahora y me di cuenta como de la respuesta, que tenía mucha sabiduría y mucha experiencia. Me dijo: ¿sabes lo que pasa, querido? Que es bueno que se compren libros. Es bueno para los autores, y es bueno también para valorar la obra que uno hizo, digamos, ¿no? Y bueno, eso me quedó ahí como una mirada de un tipo que hizo, digamos, eso que uno podría llamar ahora así como un recorrido artesanal, medio hippie, podríamos decir, para usar un término así bien de la generación de Miguel, pero al mismo tiempo un tipo muy responsable en eso. No un hippie en el sentido, viste, de bueno, está todo bien, todo, sino un tipo como muy 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 encendido, digamos, ¿no?
Y con mucha conciencia social de eso, ¿no es cierto?
Sí,
entonces estoy seguro que eso lo resignificaste años después. Sí. Entendiendo justamente, sobre todo en estos últimos años, ¿no es cierto?, en los que uno se descarga libros digitales y, o los imprime, sí, para no tener que ir y comprarlo, cómo realmente se convierte, bueno, en una posición activa ir y comprar un libro, ¿no es cierto? Ir y comprar un libro, uno forma parte de una cadena que apoya ciertas, sí, cosas, y de la otra no, sí, que las gambetea y fomenta otro tipo de circuitos. Bueno, qué sé yo, sí, es como para reflexionar, sí, desde lo individual, sí.
Sí. Y después un adelantado, digamos, en muchas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Yo pienso toda la cuestión de la militancia de los pibes, de los jóvenes, de, con el tema de la vamos a decir, de la ecopolítica, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no?
Claro,
y él ya, eso, la cuestión de la ecología ya era una preocupación. Por supuesto, de esa generación, yo diría, no solamente de él, pero sobre todo que él llevaba, digamos, a la práctica, ¿no? Todo el tiempo que podía hablar de formas de alimentación, de la relación consciente con el entorno, en fin, de toda una serie de cuestiones, era como, bueno, eso, era alguien que estaba como predicando algo que después iba a suceder.
No, y algunas cosas recién están empezando a verse. O sea, Miguel, claro, hace 30 años estaba hablando de los alimentos modificados genéticamente, ¿entendés? Y todavía hoy no es algo considerado seriamente. No es algo que está ahí como en el tapete esperando que alguien lo escuche, ¿viste? Pero no se ha recogido la importancia de eso. Y él hace 30 años que ya lo estaba comunicando cuando nadie tenía ni idea de qué se trataba ese tema. Pero, mirá, tengo un librito acá, se llama Desarrollo Intuitivo, uno de los tantos, que es súper prolífico Miguel, creo que escribía en todos lados.
Sí, sí.
Y el prólogo tiene un párrafo hermoso que me gustaría compartírtelo. Dice, cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Resulta obvio para quien se disponga a verificarlo que hoy se superponen en este mundo nuestro dos realidades desarrolladoras. Por un lado, jamás hubo antes en la historia humana tanta sabiduría acumulada y disponible para cualquiera. Y por otro, nunca se verificó en este planeta tanto espanto de miseria, enfermedad, guerra e ignorancia colectiva. Cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Venimos a este planeta solamente para entonarla, pues su resonancia es fundamental para la estabilidad del universo, donde la ausencia de melodía causa estragos, dolor, agonía. No, el problema no es el silencio, el problema es la canción ausente, esa materia prima del poeta y de las madres. La cuestión no consiste en salir a buscar revelaciones, para nada. Más bien se trata de cancelar el ruido que el mundo de los hombres infiltra en nuestras vidas, para que podamos ser encontrados por la porción de luz y de música cósmica que nos corresponde. Bueno, bellísimo.
Hermoso.
Y creo que él, en ese sentido, hablando de esto del sello que llevamos y de cómo la biografía de uno nos va trazando, viste, de alguna manera, los rasgos constitutivamente, es un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Él plasmó eso, su melodía está acá presente y, viste, como esos experimentos que llevaban música al espacio para que, o que se habla de que la música reverbera de alguna manera así como cósmica, me parece que, sí, que hay personas que dejan como resonando eso y nos traspasa, nos atraviesa y nos reformula también nuestra manera de ser.
Sí, pensaba mientras escuchaba lo que estabas leyendo en cómo Miguel y cómo esa generación representó no voy a decir el último, pero sí el, por lo menos el que yo registro todavía como uno de los últimos momentos de utopía, ¿no? De otros mundos posibles, de otros mejores mundos posibles, digamos, ¿no? La idea de la utopía en general siempre se asocia con una idea, digamos, ¿no? Cuando en realidad más que una idea es una acción, es una gestación de algo, una puesta en marcha, digamos, que además en esas personas, esos hombres de esa época digo de esa época porque no fue hace tanto, pero en el fondo sí, parece hace mucho, se traducía en una. Eso es otra cosa que me fascinaba cuando yo veía los reportajes y después la carrera de Miguel, en esto que decías vos, ¿no? Gente que produjo un montón, que hizo un montón de cosas, más que producir hizo, ¿no? Libros, música, pintura, bueno, digamos, esta idea de que el mundo se cambia haciendo, ¿no? Así que bueno, sí,
Sí,
la verdad que
cuando hablar esto de que nunca hubo tanta información dando vuelta, ¿no es cierto? Pero cuando uno se convierte, viste, como la consume meramente esa información, incluso el arte, ¿no es cierto? Cualquier cosa que sea cultura, pasivamente, cuando no te dejas transformar, pero eso realmente se convierte de vuelta tu pensamiento, tu sentimiento, tu hacer en algo distinto. Ahí es cuando realmente uno puede hablar de algo así como una evolución, ¿no es cierto? Una transformación, si no es como que es meramente, viste, bueno, es una cosa así pasiva, consumidores, ¿no es cierto? Sí, lees un montón de cosas, pero no se convierten en acción ese pensamiento. Hoy es viernes 25 de marzo, estamos acá dedicándole un espacio al gran Miguel Grinberg. También, mira, desde lo musical realmente he tenido que juntar la cabeza después de escuchar las cosas que Miguel ha, porque también era un difusor de un montón de música interesantísima, digamos, y disruptiva, contracultural. Por ejemplo, bueno, hoy en día muchos de esos ya los tenemos más o menos a mano. Yo recién escuchábamos a Dead Can Dance, que era un grupo que hasta entonces yo desconocía por completo
Yo
y
no
que me
conozco tampoco.
alucinó. Y así otros tantos, porque no paraba de alguna manera de plantear esto que hace un ratito les compartía en la apertura, ¿no es cierto? Miguel decía en esta revista artesanal Otro Mundo, lo que se termina no es el mundo, sino una hipótesis del mundo. Y lo que la cultura a veces propaga a más no poder es solo una hipótesis del ser humano. ¿No es cierto? La canción es de 3 minutos y tiene que ser de esta manera. Hoy estamos, ¿no es cierto?, hartos de ciertos ruidos y abrir nuevas hipótesis son nuevas posibilidades que están latentes en nosotros. Creo que en eso también nos ha abierto una brecha, Miguel, como para que explore cada uno. Así que quédense si tienen ganas, en un ratito seguimos acá junto al amigo Mariano, hoy así como en una dupla intimista.
Perfecto.
Mientras pensaba en este programa especial que tenemos hoy, usando como eje, ¿no?, la figura de Miguel y los caminos que él ha abierto y ha transitado, no solo los ha propuesto, sino que se ha metido de lleno en ellos. La música, por supuesto, estaba ahí como telón de fondo. Y claro, el Flaco Spinetta era un invitado que no podía faltar de ninguna manera.
afectó. Y aunque tu decisión una lágrima haga caer, sos alma de diamante, sos alma de diamante, sos alma.
Viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Junto a Mariano Ducros, acá haciéndonos compañía intimista y también cobijándolos a todo aquel que se quiera acercar a este espacio. Acercarlo, por ejemplo, lo tenemos como punto de eje a Miguel Grinberg, poeta, periodista, pensador de nuestro tiempo. Y a mí me resultaba interesante esto, pensaba, ¿no?, en las semillas que dejamos las personas, que son realmente fecundas, que son transformadoras, cómo cada encuentro que tenemos, a veces nos sucede viendo una película, leyendo un libro, no tiene que ser con una persona física, es realmente como si uno atravesara una especie de puerta dimensional, ¿no es cierto? Y parece que las cosas, vieron que ahora que está muy, muy en boga todo esto del multiverso y eso, cruzás una puerta y la dimensión por ahí es la misma. Yo acá estoy en el estudio de la radio. Pero algo a través de ese portal que hemos cruzado, por ejemplo, en mi caso, haber trabajado con Miguel y haberme cruzado con muchas otras personas, por supuesto, me ha cambiado. O sea, el estudio de radio es el mismo, pero yo resignifico las cosas que veo. Las personas que conozco, el mundo afuera, parece que es el mismo, pero tiene otros matices. Resuenan de una manera distinta después de haber encontrado, después de haberme cruzado con ciertas personas. Uno de ellos, Miguel.
Sí, entre otras tantas cosas que en ese momento descubrí, a través justamente del relato de otros, entre ellos de Miguel Grinberg. Bueno, por supuesto, leyendo estas cosas, este librito que yo mencionaba, montones de músicos que en realidad yo hasta ese momento más conocía de nombre, o algunos ni siquiera los conocía, no sabía que había un grupo que se llamaba Arcoiris, y que había un músico que se llamaba Santa Olalla, que de hecho en ese momento no era un músico acá muy conocido, digamos. Después Santa Olalla fue afuera y acá el proyecto Arcoiris había sido muy exitoso, pero bueno, no, yo no lo conocía. Y entre las cosas que de las que hablaba Miguel Grinberg estaba esta mención que vos hiciste y que yo también mencioné, a la cultura beatnik. Y eso fue para mí como, en realidad esto se reduce a algo que ya se hacía hace tanto tiempo, que es la gente más grande, bueno, Grinberg no era viejo en ese momento, pero la gente con más experiencia, la gente que en ese momento había recorrido un poco más, tenía un poco más de mundo que uno, venía con esas noticias, ¿no?, del mundo, de un mundo desconocido, y los que estábamos todavía un poco en pañales, escuchábamos esas historias y decíamos, yo quiero leer lo mismo, yo quiero escuchar lo mismo, yo quiero conocer eso por lo menos, ¿no? Y a mí me pasó con Miguel eso, sobre todo con el tema de la literatura, que ya en ese momento era algo que me apasionaba. la música también, pero la literatura en particular, y a través de él empecé a descubrir algunos textos vinculados a la cultura picnic, a lo que había sucedido en la década del 50 en Estados Unidos, a enterarme de que la famosa contracultura de los 60, de las comunas y del hippismo, etcétera, inclusive el Flower Power, había tenido cierto vínculo estrecho con esta generación de personas como Kerouac, como uh-huh. Allen Ginsberg, como Burroughs, etcétera. Y leyendo estas cosas que traía Miguel, empecé como a buscar ya ahí, primero guiado un poco por sus lecturas y después ya guiado por las mías, sobre ese mundo, ¿no? Sobre esos libros, sobre esos poemas.
Estaba pensando, la verdad es que sentía como la necesidad, ¿viste? Como si estuviéramos, cuando uno piensa la historia cultural, de hacer un zoom en ese momento de la historia, como para entender, así igual que cuando ves el Google Map, qué está cerca, ¿viste? Para ubicarte.
Claro.
¿Cómo fue la movida? ¿Qué es lo que venía antes de eso? ¿Qué es lo que impactó y qué es lo que transformó? ¿Viste? Como para al que le queda muy lejos, necesita ubicarse de dónde venía la mano, qué pasó ahí y después
esa transformación. Sí. Está bueno, el espacio cultural y literario en Estados Unidos había estado en ese momento dominado, bueno, sí, captado, digamos, básicamente por figuras maravillosas, ¿no? De escritores como Hemingway, como Fitzgerald, etcétera, Cheever, bueno, toda una serie de escritores, pero que seguían una tradición que era la tradición del realismo, y seguían sobre todo, bueno, no todos, pero en general, cierta línea de vínculo con la tradición, podríamos decir, WASP.
Wasp.
¿No? Wasp, White Anglo-Saxon Protestant. Okay. ¿No? Entonces, esto quiere decir con el modelo de hombre y mujer americano que ya se venía discutiendo en la cultura americana y en el mundo, digamos, el rol de la clase media acomodada en el sentido de que no quería tener problemas.
Claro, claro, ahí aparece como el modelo de éxito americano, las publicidades de los 50, ¿no? De los 50, el lavarropas, qué sé yo.
Exactamente.
Ese tipo de cosas.
El American Way of Life, que venía como parte de la salida de Estados Unidos de la Segunda Guerra, la salida exitosa en términos de reparto global, digamos, de territorios, y sobre todo de una economía que venía así como con toda la pujanza, y en ese contexto aparecen una serie de voces disidentes que son voces que, a diferencia de las generaciones anteriores de intelectuales o escritores, son voces que tienen menos de 30 años, digamos, ¿no? Son voces que tienen 25, 26, 20, que no es un fenómeno para nada despreciable, y que también es un fenómeno que atraviesa al propio Miguel, digamos, ¿no? Porque también él empezó a escribir y a difundir sus ideas desde un espacio hasta ese momento muy muy novedoso, que era el espacio de la juventud, digamos, ¿no? Había digamos muy poco reconocimiento de que la juventud podía aportar algo. No es que no hubiera gente joven que no estuviera produciendo cosas antes de ese momento, pero en todo caso, si eran jóvenes, se camuflaban más de viejos.
Claro.
porque esa era la forma de autorizar esos discursos. Y en cambio, esta generación, los beatniks en particular, y después la contracultura de los 60, reivindica su espacio de sabiduría o de experiencia del mundo a través de su propio propio momento en la vida, que es esa, el momento de la juventud y de la vitalidad de la juventud. Y ahí empiezan a aparecer primero, bueno, Allen Ginsberg, que es un poeta y que crea un famoso poema que sirvió después casi de música de fondo, de lo que después sucede con Vietnam más adelante, de lo que sucede con la contracultura del hipismo, que se llamó Howl, aullido, que es una especie de, bueno, nada, de himno de una vida disidente, digamos, no solamente de un espacio político disidente, sino de una vida disidente. Esa vida disidente estaba marcada por dos, si quiere, para simplificarlo, estoy diciendo muy simple, por dos elementos que quizás a la distancia nos parecen muy, muy, muy tontuelos, pero que eran, chocaban mucho en ese momento. Primero, que un joven melenudo con barba, que se parecía un poco a Walt Whitman, al Whitman, al poeta Walt Whitman, sí, pero que hablaba en sus poemas de dos cosas que Whitman no hubiera hablado nunca, que eran del jazz y de las drogas. Uh-huh. Y si bien esto puede ser un poco folclórico, visto así en medio, tiene que ver con elementos que eran disruptores en esa época, claro, de una manera muy fuerte, ¿no? Las drogas, porque eran una cosa medio novedosa, claro, porque el uso que proponía estas personas era también no tanto recreativo, sino pensar ciertas sustancias en relación a ciertas experiencias posibles, alternativas, y el jazz, porque parece una tontería, pero en esa estructura social, que un joven blanco hablara de música de negros, así dicho, porque así se decía, era algo realmente ofensivo.
Claro, claro, para todos, yo decía esto del Google Map, es como si uno hiciera una precuela de lo que después sucedió, porque así cuando no lo contextualizás, no entendés, por ejemplo, que en ese momento el jazz no era propiedad de los intelectuales, ¿no es cierto?
No.
Eso fue después.
No. Eso fue después, claro. Sí, era la música popular, la música que circulaba, y era la música que escuchaban también blancos, pero había algo de la... De hecho, hay un término que utiliza un escritor de esa época, que no estaba vinculado exactamente a ese grupo, pero por generacionalmente tenía la misma edad, se llama Norman Mailer, y Mailer hablaba del negro blanco. Que era justamente, eran estos picnics que reivindicaban a través del jazz también la forma de vida de la cultura afroamericana, que no solo era conflictiva para los blancos, sino también inclusive para los propios afroamericanos. Eso también es una discusión que después nos llevaría a otro lugar, pero que es que cómo ese famoso melting pot del cual hablan los americanos, esa mezcla de razas, en realidad no es una mezcla de razas, sino que cada uno en la cultura americana mantiene estrictamente su lugar en la colmena, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Los blancos con los blancos, claro. Los latinos con los latinos y los negros con los negros, y nadie le gusta que otro venga a mezclarse ahí, digamos. Después, por supuesto, hay excepciones, pero en general la lectura oficial es esa. Así que eso era como...
Sí, pensando muy también a Estados Unidos, en este caso, como la fábrica de donde salen las cosas, ¿no es cierto? Una fábrica de la cultura, porque después, cuando eso se abre al mundo, a nosotros nos llega todo, no tenemos acá esas distinciones, no sé. Yo estaba pensando un paralelismo con el rap, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? El rap de los 80 y también cómo fue tomado por los blancos y hoy, pero cuando llega acá, uno no, en estas latitudes no lo estás pensando esto desde los negros, no. O sea, directamente lo asimilás, no. Y de hecho, como es algo vivo, se transforma, y también está buenísimo ver lo que sucede acá, digamos, también con eso. Sí, sí, como fenómeno, sí, está bueno. Suerte. Y eso también fue como así, sintetizando, Mariano, porque se nos cierra el espacio del programa, se nos cierra el umbral y desaparecemos. también hablando de puertas dimensionales. Eso fue como una precuela también de lo que después sucedió con el fenómeno Beatle y todo eso, ¿no es cierto?
Totalmente, sí, claro. Los Beatles, en particular Lennon, estaba muy interesado cuando ellos viajan a Estados Unidos la primera vez, en un músico que sí había leído a muchísimos de los poetas Beatles, y de hecho se consideraba más que nada un poeta, que es el tantas veces mencionado en este espacio por mí, Bob Dylan.
Sí, claro.
Lennon se encuentra con Dylan, y para Lennon después se siente un poco desilusionado, pero bueno, pero se encuentra porque entiende que Dylan, a través de sus canciones, es el canal de comunicación ideal para entender o para tratar de conectarse con Ginsberg y
Claro.
con Kerouac, sobre todo con Ginsberg, que era el más cercano a la música, digamos, de los
Y
Beatles, a la
está
música
bueno
de los 70.
pensarlo como una traspolación de lo que pasó acá, pensándolo en cómo justamente los inicios del rock nacional, estaba pensando en antes de la generación beat, el carácter que tenía el rock en Estados Unidos y el que tenía acá, está bien, ¿no es cierto? Acá siempre lo vemos como un reflejo, pero yo justo hoy viniendo con la bici para la radio me crucé con un cartel de Palito Ortega que va a estar tocando en el Luna
Claro.
Park y estaba pensando como en ese rock inocente, ¿no es cierto? Antes de ser transformado, antes de que apareciera Nevia, Tanguito, ¿no
Totalmente.
es cierto? O sea, como que
Está
a
muy bien,
partir de
sí.
ahí la voz maduró y tuvo algo más para
Bueno.
decir que, no sé.
Sí.
Despeinada, ponele.
Sí.
Todo bien,
Sí.
compadito. Nada más digo eso, ¿no es cierto? Cómo de golpe cobra otra sustancia, ¿no es cierto? El
Sí,
rock adolescente,
claramente,
el rock
claramente.
adolescente.
Sí, sí, pasa de ser música para entretener o para pasar el rato a música que quiere decir algo. En ese vértice, Miguel siempre hablaba mencionaba en estos libros que yo comentaba de esta distinción entre lo que sucedía con esta música que estaba surgiendo en ese momento, rock o música progresiva, y el Club del Clan, Palito Ortega,
Claro.
etcétera, como música, eso, para pasar el rato, divertida, no había ningún problema con eso, pero bueno, su función era otra, digamos.
Mariano Ducros se ha hecho un ratito en su agenda para acercarse acá fraternalmente, siempre a crear un lindo espacio de charla, hoy en torno al gran Miguel, que como un faro ahí ha alumbrado tantos lugares para ir y explorar, ¿no es cierto? Que quedaron, porque por eso, una obra prolífica en un montón de sentidos. Gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Claudia.
Cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Resulta obvio esto para quien se disponga a verificar lo que hoy se superponen en este mundo nuestro dos realidades arrolladoras. Por un lado, jamás hubo antes en la historia humana tanta sabiduría acumulada disponible para cualquiera, y por otro, nunca se verificó en este planeta tanto espanto de miseria, enfermedad, guerra e ignorancia colectiva. Cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Venimos a este planeta solamente para entonarla, pues su resonancia es fundamental para la estabilidad del universo, donde la ausencia de melodía causa estragos, dolor, agonía. No, el problema no es el silencio, el problema es la canción ausente, esta materia prima del poeta y de las madres.
Estaba la voz de Miguel, para el que no lo escucho nunca, leyendo sus propias palabras. Es increíble esto, ¿no? Esto es una pequeña nota, no lo hablé con Mariano, pero en la reflexión profunda se abre paso la poesía. Cuando reflexiono profundamente acerca de algo, acude la poesía como algo que también nos requiere su presencia. Es decir, en la búsqueda de la claridad acerca de algún concepto, no podemos siempre valernos de las mismas cosas conocidas. El lenguaje poético tiene la necesidad de reacomodar todo de alguna manera nueva, porque todo lo vivo siempre pide un nuevo reacomodo, ¿no es cierto? Yo les agradezco por acompañarnos en este programa especial de hoy, le agradezco también a Mariano Ducros, por supuesto, a ustedes que están del otro lado. Y los invito a a que aprovechen, si algo ha reverberado de lo que se ha hablado aquí, aprovechen el viento de cola y continúen su búsqueda. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 22 acá en Radio Cultura. En la semana nos pueden encontrar en las redes, en Facebook, en Instagram, en Meta, como Estás en el Umbral. Chao, gracias.